Bueno, seguimos y ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Existe una entidad, una institución, un espacio que brinda el Estado Nacional, que se llama la Defensoría del Público. La Defensoría del Público es un espacio, un órgano a la que poco se recurre porque no lo conocemos bien. Para conocerlos bien, vamos a conversar con la responsable de este organismo, que se llama Miriam Lewin. Ella es la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, así se llama el organismo. Miriam, si usted está distraído y no se acuerda quién es Miriam, seguramente la conoce. Es una reconocida periodista, ha trabajado en radio, en televisión, en medios gráficos, digitales. Sus investigaciones son bien conocidas, es autora de varios libros, docente también, sobre temas vinculados al periodismo y a la comunicación. Trabajó en Punto Doc, fue la conductora y la productora de Punto Doc en América, ¿se acuerda usted? Esa serie de investigaciones, ese ciclo. También ha sido miembro del equipo de periodistas de Canal 3 y de TN hace unos años, periodista, productora, donde ha participado en el noticiero de Telenoche, de Telenoche Investiga, y en TN Comar. También ha sido conductora de radio, colega nuestra, columnista e investigadora en Radio Nacional y en Radio El Mundo en Buenos Aires, una radio muy conocida de los porteños, y también ha participado en la producción de documentales y material para televisión. Y ahora está uno de sus libros, sus producciones literarias, está siendo trabajada para hacer una serie televisiva. Con ella vamos a hablar ahora. Miriam, buenos días, ¿cómo te va? Emilio te saluda, y enfrente de mí, Ariel Robert.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Emilio, Ariel?
Muy bien.
Muy buenos días. Decías muy bien que la Defensoría del Público todavía no es muy conocida. Es un organismo joven que depende del poder legislativo, no depende del poder ejecutivo. Es un organismo que tiene una autonomía que le permite encarar los reclamos, las denuncias, de las audiencias con total independencia. Si nosotros tenemos que decir qué es lo que somos, somos una suerte de defensoría del consumidor de medios, especialmente de radio y televisión. Es decir, que cualquier persona que habite el territorio argentino, que se sienta discriminada, ofendida, enojada, invisibilizada, criminalizada por un medio de comunicación, puede recurrir a la Defensoría del Público por un mecanismo muy simple: o llama por teléfono o nos escribe a través de la página web. Esto involucra también porque por lo general en su historia la Defensoría se ocupó principalmente de envíos informativos, pero cualquier tipo de contenido que circule por los medios de comunicación puede ser objeto de un reclamo, una observación o una consulta por parte de las audiencias.
Podemos poner, Miriam,
una publicidad, por ejemplo.
Sí.
Puede ser una publicidad o una ficción.
Yo te iba a preguntar si podemos poner un ejemplo concreto de algo que haya sido denunciado recientemente.
Bueno, tenemos muchísimas denuncias, porque después de una época de invisibilización y parálisis de la Defensoría, que estuvo sin defensora desde el año 2016, nos hemos puesto a trabajar y una de las principales tareas justamente es la visibilización de la Defensoría. Por ejemplo, hay una publicidad determinada que sale por televisión que, según consideran algunas televidentes, miembros de las audiencias, cosifica a la mujer. Hay una conocida modelo que está en traje de baño. Hay una pareja de varones que dice: qué buena que está fulanita. Esto hiere la sensibilidad de algunas mujeres que son espectadoras de esta publicidad y hacen el reclamo de la Defensoría. Yo les tengo que decir que justamente los colectivos, las agrupaciones feministas, las jóvenes, son uno de los grupos que más reclamos presenta ante la Defensoría. Y por el contrario, nos preocupa que haya otros grupos que todavía no visibilizan la Defensoría como recurso, no se la apropiaron como herramienta. Pero si hay alguien que se la apropió como herramienta, es el movimiento feminista. Bueno. Lo mismo cuando hay un estereotipo, hay hasta las cosas más sutiles. Por ejemplo, hay una publicidad en la que el padre está amasando, es decir, está desarrollando una tarea doméstica, y la hija adolescente, que está mirando televisión con su madre en el living, se acerca y le dice: papá, no me encuentro bien con la carrera, no me encuentro a gusto con mi carrera, no sé qué hacer. Y el padre le dice: ¿por qué no probás con algo que tenga menos matemática? Como presuponiendo que las mujeres no tenemos habilidad para la matemática o para las ciencias duras. Y fue muy interesante porque científicas mujeres se acercaron a reclamar a la Defensoría. Porque eso promovía el estereotipo en las adolescentes de no se metan en carreras con dificultades, no se enfrenten con los números, porque no es para mujeres.
Claro. Ariel. Sí, Miriam, yo recuerdo que en la gestión anterior, Ottaviano estaba en tu lugar, ¿sí?
Gestión anterior fue Emilio Alonso, nombrado por el gobierno de Macri.
Bueno, no, esa no la conocí, esa gestión.
Es un interventor,
claro, Emilio. No, por eso, pero en la gestión anterior, digo, cuando se creó este organismo, recuerdo, por haber estado en un lugar afín, que lo que hacían era bastante didáctico para con los directores de medio, porque justamente, bueno, hay toda una cultura, hay un cambio bastante significativo, y que quienes tenemos alguna edad todavía ni siquiera asimilamos. Entonces, por ejemplo, cometíamos algunas barbaridades sin la intención de hacerlo. Esto, por ejemplo, de mostrar escenas violentas en un noticiario del mediodía, claro. ¿No? Entonces recuerdo que hacían una tarea que tenía más que ver con la docencia que
para contar cosas.
Claro, entonces.
Bueno, nosotros hemos tenido en estos pocos meses, porque llevamos 6-7 meses, y en plena virtualidad, en plena pandemia, hemos dado talleres sobre distintas temáticas. Una de ellas, cómo tratar violencia de género en muchas redacciones del país. En Telefe Córdoba, en el Destape, estamos planeando otras que son consecuencia de los reclamos de las audiencias, porque cuando nosotros decimos que atendemos a los reclamos, nosotros no tenemos potestad sancionatoria. Entonces ustedes dirán, no. Si ni siquiera pueden multar, ¿para qué sirve un reclamo? Un reclamo sirve para esto que vos decís. Nos acercamos al medio, tratamos de reparar aquello que ha sido dañado, tratamos con un espíritu absolutamente pedagógico de mejorar la calidad de las herramientas, de los recursos que profesionales de la comunicación tenemos para enfrentar una realidad cambiante, diversa, que nos interpela. Y que muchas veces, cuando uno lee el reclamo de las audiencias, habiendo pasado durante más de 35 años por redacciones, percibe que no hubo una intencionalidad de dañar.
No, hay ignorancia.
Sino que hay falta de conocimiento, como vos decías, claro. Por cuestiones generacionales,
y hasta formativas, porque en las universidades que imparten periodismo o comunicación social hay muchas de estas cuestiones que no se tienen en absoluto en consideración.
No, son escasísimas las materias que tienen que ver con género, con estudios de género, con violencia de género, con cómo tratar estas temáticas en las carreras de comunicación.
Hay colectivos
Pero te agrego dos cosas más. Uno es el tema discapacidad. personas con discapacidad, que no están absolutamente incluidas ni siquiera en el discurso general, no se tiene contemplado, y el otro es también niños y niñas. No...
Sí, son dos ejes fundamentales. Nosotros tenemos muchísimas líneas de acción y de capacitación en la Defensoría. Una de ellas es la cuestión de la accesibilidad. La accesibilidad es un problema en los medios de comunicación. El otro día me pasó una anécdota personal, realmente que me abrió los ojos. Estaba hablando con una amiga, habíamos salido una salida de parejas, y en un momento le recomiendo una película y le digo, fíjate, es muy buena, la podés encontrar seguramente en YouTube, o seguramente va a haber alguna función cuando se levante la pandemia, siempre la reponen en ciclos de cine. Y me dice, no, es que no la pude ver porque no está subtitulada. Y esta era una persona que tenía hipoacusia.
Claro.
O sea, bueno, el hecho de que una persona no pueda ver una obra cinematográfica porque no está subtitulada.
Claro.
Hablemos de que el director y la productora de esta película son personas absolutamente sensibles y democráticas.
Pero te agrego algo más grave, y por eso en Mendoza nació un medio que es accesible, un medio digital. Es que cuando se intentó hacer esto de subtitular o el closed caption, que era una de las medidas, resulta que el 95% de las personas sordas son analfabetas. Sí. O sea que tampoco resolvés el tema con closed caption. Tenés que poner el lenguaje de señas. Y así estaba en la ley, y la ley no se cumple.
O tener cuidado y emplear lo que se llama lenguaje sencillo. Charlando con familiares de personas con cierta discapacidad intelectual, como son las personas con síndrome de Down, desde la Defensoría le dijimos, ¿podemos tener un taller de capacitación con ustedes para emplear en nuestras publicaciones lenguaje sencillo? Y nos dijeron, es que no es necesaria ninguna capacitación complicada. Te lo explico en 10 minutos. Sujeto, predicado, pocos adjetivos, pocas subordinadas.
Bueno, pero no es lo que ocurre en la formación de los colegas, las personas que luego van a estar en los medios.
Y tal es así que en la 26.522, en la ley de servicios de comunicación, estaba la obligación de los noticiarios, básicamente.
Y no se cumple en absoluto.
No se cumple. Y es lengua
también,
de señas.
También nosotros nos vemos ante la imposibilidad de conseguir una forma de subtitulado automático que sea de calidad, porque existen programas, ustedes saben, reconocen la voz.
Sí, pero no hay porque tergiversan, es muy complejo.
Claro,
sí,
claro. Y esto realmente es peligroso,
porque confunde.
Es una persona que lo está monitoreando. La calidad deja bastante que desear, claro. Y la verdad es que es un desafío volver accesibles, efectivamente accesibles, todos los contenidos.
Miriam,
también porque hay medios chicos que no tienen suficiente
capacidad
para hacerlo.
Claro. Estamos en conversación con Miriam Lewin, la defensora del público de comunicación audiovisual, y hay varios temas que nos gustaría profundizar. Sabemos que vamos a tener poco tiempo, pero uno de ellos es cómo hace la gente que vive en las provincias, a los que los porteños denominan interior, y a nosotros, qué sé yo, ya estamos acostumbrados, pero a veces estamos tan al interior que no nos ven, ¿eh?
Y no, justamente,
¿cómo hace la gente para defenderse?
Uno de los ejes de la Defensoría, una de las proposiciones de la Defensoría, es crear no delegaciones,
sí.
No delegaciones,
sí.
Sino referentes. Ajá. Designar referentes y abrir oficinas de la Defensoría en las provincias, no en el interior.
Y estaría bueno
justamente
eso,
¿no? Ayer tuvimos una reunión con directores de radio de la región, que va a ser la protagonista de nuestra primera audiencia, desgraciadamente virtual. La virtualidad acerca geográficamente, pero no es lo mismo que una interacción
claramente
personal.
Que no, claro.
Y en la Defensoría hay toda una historia, una tradición de recorrer las provincias haciendo audiencias públicas, para que las audiencias se transformen en audiencias activas, críticas, y reclamen y protesten y, y propongan.
Claro.
La primera audiencia va a ser el 11 de marzo y va a abarcar nada menos que Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Y estas personas que dirigen medios de comunicación en estas provincias nos hablaban de la disparidad que hay dentro de los mismos territorios provinciales.
Pero claro, lo que a nosotros nos pasa como país, luego también nos pasa como provincia. Estamos lejos de Alvear, de San Rafael, las autoridades no llegan a esos lugares, lejos de La Valle, que queda a 30 kilómetros, lejos de San Martín, lejos de Uspallata en la montaña, lejos, pero estamos ahí nomás. Sin embargo, los medios quedan desintegrados y tienen, las audiencias tienen, no tienen defensa. Hablábamos.
Justamente una de las cosas que nos pasa es la dificultad de entender la complejidad de las demandas de cada territorio dentro de una misma provincia. Porque no basta hablar con audiencias de Córdoba capital,
claro.
No basta hablar con audiencias de Rosario, de Santa Fe o de Paraná. Hay que hablar con y relevar la realidad de cada pequeña ciudad, cada pequeño pueblo, localidad,
claro,
o área rural, en muchas de las cuales ni siquiera hay internet de calidad.
Así es. Bueno, ahora esto de la pandemia ha puesto en evidencia muchas de estas cosas, la necesidad de los medios de comunicación electrónicos para llegar a lugares donde internet no llega, por ejemplo, como hizo Radio Nacional, con tareas para los chicos o programas educativos para los chicos que no tenían acceso a internet, pero que tenían una radio en su casa. También yo quería comentarte, hace poco hablamos con Damián Loretti, el especialista en derecho de comunicación, uno de los redactores de la Ley de Medios, y él nos decía que es, si bien el derecho de informarse es del público, no hay una representación unívoca, no hay una representación en la legalidad de quién, sobre quién se tiene que ejercer ese derecho, o quién es la persona que puede reclamar por ejercer ese derecho, salvo en forma individual. Si alguien nos reclama a nosotros que hemos dicho algo ofensivo o mal dicho o violento, va a venir y nos va a decir a nosotros, pero poco podemos hacer para rectificar eso, salvo que sea una cuestión individual y una decisión nuestra. Pero no hay algo general. A lo mejor a través de la Defensoría se puede arreglar.
Pero hay leyes.
¿Cómo la aplicamos? Claro, la defensoría puede intervenir con este espíritu formativo, pedagógico, con este espíritu de mediación, de acercar posiciones, de reparar, poniendo a disposición del medio y de los periodistas las recomendaciones que existen sobre las coberturas de violencia de género, personas con discapacidad, consumos problemáticos, niñez y adolescencia, pueblos originarios, casos policiales. Tenemos decenas de recomendaciones y decálogos que ponemos a disposición y que están en la página de la Defensoría, algunos de los cuales felizmente estamos revisando porque están desactualizados, porque está desde la normativa, desde su redacción en el año 2014-2015, felizmente ha pasado mucha agua bajo el puente y la realidad cambió, incluso desde lo legal, como decía. Próximamente vamos a lanzar, estuvimos trabajando activamente capacitando equipos periodísticos que no han requerido, sobre la cobertura del responsable del COVID-19. Y ahora estamos lanzando recomendaciones en horas sobre la cobertura responsable de los operativos de vacunación y de vacunas.
Bien.
Un tema muy delicado,
sí,
porque
sí,
tiene porque... que ver con la salud de claro. la población y con la toma de decisiones
y que
afectan la salud y la vida.
Exactamente, y cualquier error por omisión o por ignorancia de parte de los comunicadores, de los periodistas, de los locutores, podría tener consecuencias, o tiene consecuencias, ¿no? Ahí tenemos, Miriam, si me permitís, un mensaje de la audiencia que hace una consulta.
Sí, cómo no.
¿Qué tal, Miriam? Buen día. Natalia Pautazo te saluda. Dice, hola, buen día. Pregunten a Miriam si podemos denunciar las novelas turcas del canal local.
Bien.
Gracias.
Una pregunta concreta.
Sí, hay contenidos que se...
Sí, ay, totalmente. O sea, sí. Totalmente. Uh-huh. Ustedes van a la página de la Defensoría, que es defensadelpublico.gob.ar,
sí.
Y hay una etiqueta uh-huh. que dice consultas y reclamos. Cliquean ahí
y listo.
Se despliega un formulario.
Bien.
Que se llena de manera muy sencilla.
Uh-huh.
A partir de que ustedes envían dos párrafos mencionando el medio donde vieron el contenido que ustedes consideran inconveniente, el horario aproximado, si es una tira, obviamente, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, en tal
sí.
canal,
sí, sí.
y los equipos de la Defensoría inmediatamente se ponen a trabajar.
Hay que poner el nombre y apellido ahí, ¿y eso está preservado?
Sí, por supuesto.
Bien.
Eso no se refleja en aquello que llega a
uh-huh.
a los medios que son objeto
de lo que se hace público. Ajá. Perfecto.
Yo digo uh-huh. A veces uno no tiene la voluntad o piensa que va a tener que ir a declarar muchas veces. Esto no es una denuncia judicial
uh-huh.
es algo muy sencillo.
Está bien.
A lo mejor reciben por parte de nuestro equipo para pedir alguna
precisión, alguna consulta,
un
claro.
llamado telefónico,
bien.
Un mail,
uh-huh.
y después van a recibir el resultado de esto.
Bien.
¿Qué es lo que pasó? Porque nuestros equipos constantemente informan a quienes denuncian la marcha de este expediente, que no es un expediente judicial que demora un año, dos uh-huh. años, tres años, salvo rarísimas excepciones en las que el material es inaccesible, es uh-huh. decir, no se puede
analizar.
En lo judicial, salvo cuando no se puede acceder a la prueba.
Bien.
Pero en general, en el 99% de los casos, hay una resolución, dependiendo de la complejidad, muy veloz, y hay muy buena predisposición por parte de periodistas y propietarios de medios para con la Defensoría. Una enorme voluntad de diálogo, porque nosotros defendemos los derechos de las audiencias apostando a un periodismo, una ficción, una publicidad de calidad. Es decir, ponemos a disposición nuestra estructura, nuestros profesionales, nuestros materiales producidos, como las recomendaciones, por ejemplo, para facilitar y mejorar la calidad del trabajo
uh-huh.
en los medios de comunicación.
No bueno.
tenemos ninguna capacidad punitiva, y retomando tu pregunta
sí.
en la conversación con Loretti, sí hay un organismo que puede sancionar y multar, ir desde la multa hasta el retiro de la licencia, y es el ENACOM.
El ENACOM, claro.
Muy bien.
Que es el órgano que regula los medios abiertos. Y,
claro.
Y ahora es Internet también.
Interviniendo en la cuestión tarifaria
claro.
de Cablevisión
sí, sí,
que... sobre la que hemos recibido reclamos.
Sí, uh-huh. claro. Claro. Bueno, y nos consulta Miriam alguien acá, a ver si nos podés ilustrar vos en relación justamente a si se va a reactivar completamente la ley de servicios de comunicación o desde el gobierno. ¿Cuál crees que va a ser la decisión que tomen al respecto?
¿Vos hablás de la televisión digital abierta?
No, de la ley de la 26.522
ah.
que recordemos que
quedó parcialmente vetada.
Claro, parcialmente vetada.
Sí,
y,
sí. De todas maneras hay muchas zonas de la ley que quedaron vigentes y no se cumplen.
Claro,
yo sí. creo, mi opinión personal, y esta es una opinión absolutamente a nivel personal, creo que la realidad del 2009, cuando fue sancionada la ley, teniendo en cuenta la velocidad con la que evolucionan y se transforman los medios de comunicación, esa ley habría que revisarla. Uh-huh. En el sentido no de la concentración de medios, sino
incorporar otro formato,
de lo digital, presencia de lo digital. La Defensoría no tiene
arbitrio sobre lo digital.
Competencia sobre lo digital. Exacto. Hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿por qué día se informan niños, niñas y adolescentes y hasta jóvenes?
Claro, claro.
¿Por qué día consumen los contenidos televisivos y radiales?
Sí, a través de redes.
Soporte claro. Digitales.
Claro, claro, absolutamente.
Yo no veo ningún chico, yo siempre digo, tengo un sobrino de 20 años al que no le puedo explicar lo que es un canal de aire.
Claro, no entiende el concepto.
¿Por qué se llama Canal 13? ¿Y por qué se llama Canal 8, Canal 9?
Claro.
¿Por qué no entiende, le tengo que explicar lo de la ruedita, el televisor?
Claro.
Él no sabe lo que es sentarse a ver televisión por el método o a través del método.
Sí, sí, la plataforma convencional.
Nosotros, claro, los que tenemos más de 50 años, estamos acostumbrados.
A nosotros no nos pasa eso de los 50 años, ¿eh?
No, para nada.
No, no nos incluye.
Bueno, yo tengo un hijo que roza los 40.
No.
Y el otro día voy a la casa y le digo, ¿cuánto pagas de cable? No tengo cable. Y entonces le digo, discúlpame, le digo, ¿y cómo estamos viendo C5N? Me mira y me dice, por YouTube.
Claro, claro.
O sea, si ese contenido que él está viendo de C5N por YouTube lo denunciara a la Defensoría, teóricamente nosotros
no tenés acceso.
Competencia.
Sí, de todos modos, en ese caso.
Es un contrasentido.
Sí, no, en ese caso no, porque la estación que genera el contenido es C5N y la responsable.
Claro, pero si nos retenemos a la formalidad.
A la formalidad de la técnica, claro.
Lo vi por YouTube.
Claro.
Hay un montón de cuestiones que hacen al desamparo, y esto lo han reconocido defensores de la niñez, defensoras de la niñez de varias provincias, el desamparo que tienen niños y niñas adolescentes que reciben y producen también
contenidos.
Ahora son productores de contenidos a través de las redes,
claro,
o plataformas digitales.
Claro.
Uno dice, bueno, ¿cuáles son los recursos? Recurrir a la propia plataforma, que se autorregule.
Sí, no lo hacen.
Claro. No, y además con otro problema, que estas son en general de carácter multinacionales, internacionales, y que Argentina o el gobierno nacional no tiene arbitrio, claro.
Y tienen pautas además que no están unificadas, porque recuerdo haber hecho una nota sobre cómo hacer denuncias a las distintas plataformas, y los parámetros eran absolutamente... Ahora que están más concentradas, por ahí los unificaron. Pero eran absolutamente diversos.
Claro.
Pero digo, ¿qué le pasa a un niño o niña que se siente afectado, o cuya familia se siente afectada por un contenido? ¿Qué tiene que ir a la justicia? Y la justicia demora un año y medio, 2 años, 3 años. Por eso digo, la ley necesita actualización, porque... Es vertiginoso lo que ha pasado en
Miriam,
términos de comunicación en los últimos 10 años.
Vos sabés que ya nos tenemos que ir, pero nos llega una pregunta, si podés contestar muy breve. ¿Sí? Dice si se puede actuar de oficio o cómo frente a una persona que se llama Viviana Canosa invitando a tomar una sustancia que es nociva para la salud.
No, nosotros ya hemos
actuado en
intervenido.
Eso.
Hemos recibido más de 50 denuncias.
Pero en eso aparte
50
hay
reclamos.
En eso está tipificado en el código penal, así que supongo que derivan para
ella
ahí.
Ella tiene una denuncia penal, pero la Defensoría del Público ha actuado en alianza con la Red Argentina de Periodistas Científicos, de periodismo científico. Hemos producido un video que fue emitido en el canal, aunque no lo consideramos
un descargo.
Porque no fue emitido en un horario equivalente.
Claro.
Es decir, si una infracción o si un acto inconveniente se comete a las 9 de la noche, no se puede emitir la reparación a las 2 de la mañana.
Claro.
Porque el nivel de audiencia es mucho más bajo, y además porque no es la misma audiencia.
Claro.
Se tiene que emitir, como habíamos acordado, y no se cumplió en un espacio equivalente. Entonces la Defensoría del Público en este caso no consideró una reparación.
Bien, o sea, queda pendiente eso.
Fueron remitidas las actuaciones al ENACOM. Y el ENACOM tiene la potestad de multar.
Bien. Miriam, nos tenemos que ir. Yo solo, antes de irnos, quería recordar a un colega, un querido colega, compañero común que hemos conocido, que se llama Norberto Colomina, que un día como hoy, del año 17, nos abandonó. Una mala idea que tuvo de irse y de dejarnos, y yo lo quería recordar. Sé que vos lo conocías cercanamente.
Bueno, sí, fue mi marido durante 17 años.
Bueno, queríamos saludar a Colomina, que ha sido un buen colega y un colega con una historia realmente...
Talentoso e íntegro.
Bueno, muchas gracias,
Miriam.
Bueno, muchísimas gracias.
Buen día.
Hasta luego.
Gracias.